Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 4 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal, Muy buenos días. Esto fue Oye, ¿cómo va? De Carlos Santana, una canción que se publicó en 1970. Para que vayan midiéndole. Hoy está Joe en los controles, está Ana Tornel en la producción, yo soy Omar García. Y de esta manera comenzamos una nueva semana, o la comenzamos ayer. ¿Ustedes cuándo inician la semana? ¿Los lunes o los domingos? Porque en el calendario dice que los domingos. Nosotros comenzamos los lunes, porque estamos acostumbrados a que es el primer día laboral de la semana. Pero ustedes, ¿cómo lo empiezan? ¿Descansando los domingos o lo empiezan trabajando los lunes? Pero además de eso, hay una pregunta que les quiero hacer esta mañana. ¿A ustedes les gustan los audios que se mandan por WhatsApp? Estos audios que de repente se convierten en podcast, ¿no? Y que te manda alguien, un amigo, un pariente, un socio, un cliente, y en realidad son 3 o 4 minutos de conversación que se podrían solucionar en una llamada telefónica. Bueno, con esto comenzamos el día de hoy en este diario, la revista informativa de Radio Universidad de Guadalajara.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Son íntimos, son irritantes, son prácticos. Los mensajes de audio nos invaden. Una nota que publicó el día de ayer el New York Times que dice: se han convertido en una escena habitual. Tu teléfono suena, pero en lugar de un mensaje de texto, es un aviso de que alguien ha grabado un podcast privado solo para ti, de cualquier extensión imaginable y del tema desconocido hasta que le pones play. Puede ser un chisme jugoso, una anécdota repleta de giros y sorpresas, o un relato totalmente rutinario de alguien que simplemente no tenía las manos libres para escribirlo. Es un mensaje de audio, una de las formas más controvertidas de comunicación moderna, más íntimos que un mensaje de texto y menos urgentes que una llamada. Los mensajes de audio no tienen un límite máximo de tiempo, a diferencia de otros servicios de mensajería de voz que acaban cortando la comunicación al remitente. Esto significa que los remitentes pueden pulsar grabar y embarcarse en un viaje verbal desinhibido que deja a los destinatarios a su merced. Si tengo que escuchar más de un minuto, me distraigo y dejo de entenderlo, dice Iris Meines, una funcionaria de 29 años del consulado holandés en Nueva York. Si dura menos de un minuto, me digo, está bien, puedo hacerlo. 6 o 7 es simplemente terrible. Ni siquiera sé si podría escuchar 7 minutos a un amigo que habla por teléfono sin parar. Meines dijo que suele tomar notas mientras reproduce el audio para no olvidar los puntos que debe responder. Además, la empresa Apple añadió ya una función de transcripción de mensajes de audio en una actualización del sistema que va a ocurrir en el próximo otoño. Mis amigos saben que no me gustan estos audios, dice Meines. Les pregunto por qué me hacen esto. Le resulta especialmente irritante oír a la gente que mastica mientras graba. Para Meines, los mensajes de audio son ligeramente molestos. Prefiere hablar por teléfono o enviar mensajes de texto si no puede ver a sus amigos cara a cara. Pero para otros la cuestión parece rayar, si no en un problema moral, al menos en una cuestión de etiqueta. En The Atlantic, Jacob Sweet afirmó recientemente que los mensajes de audio eran indulgentes y podían fomentar el egoísmo. Un titular de The Inspector describía su ubicuidad como una tiranía. Elaine Swan, experta en etiqueta que imparte clases tanto para adultos como para niños, dijo que las notas de voz no deben utilizarse para enviar largos monólogos, sino solo en casos en el que el tono es necesario, pero no para una conversación. Por ejemplo, enviar una disculpa. Ten autocontrol, se dice. No te entrometas en la vida de alguien con un mensaje de audio interminable. Los mensajes más detallados, según Swan, deben guardarse para una llamada telefónica, cuando ambas partes pueden participar activamente. Para quienes son reacios al teléfono, puede ser más fácil decirlo que hacerlo, mientras que para los millennials se hicieron famosos para evitar dejar mensajes en el buzón de voz. ¿Ustedes usan el buzón de voz? La generación Z tiene fama de evitar completamente las llamadas telefónicas. En un estudio realizado en mayo del año pasado, unos investigadores australianos descubrieron que el 87% de los encuestados entre los 18 y los 26 años preferían gestionar sus diálogos desagradables por texto en lugar de por teléfono, y el 49% afirmaba que las llamadas telefónicas los ponían ansiosos. Eso puede ayudar a explicar por qué las notas de voz introducidas por Apple hace una década, pero cuya popularidad ha aumentado en los años recientes, en realidad parecen ser especialmente populares entre los integrantes de la generación Z, aunque a las generaciones mayores también les puede angustiar el teléfono. Alana Jordan, de 36 años, actriz y presentadora en Los Ángeles, dijo que los mensajes de audio son una forma de controlar estos nervios. Jordan vuelve a escuchar los mensajes antes de enviarlos y vuelve a grabarlos, aunque sea para ajustar el tono de voz. Tiene la posibilidad de editarse a sí mismos y esto le alivia la ansiedad. Algunos expertos afirman que evitar estas incomodidades puede tener sus inconvenientes. Por ejemplo, Sherry Turk, quien es psicóloga del MIT, advirtió de un escapismo de la vulnerabilidad generalizado por culpa de estos audios. Los usuarios de notas de voz, dijo, no tienen que reaccionar al roce con el estado afectivo de otra persona. Si surge un desacuerdo, por ejemplo, o una pregunta inesperada, los mensajes de audio básicamente no tienen ningún riesgo, dijo Turk, autora también de En defensa de la conversación, el poder de la conversación en la era digital, un libro que salió recientemente. Ella lo que dice es que la gente está perdiendo la capacidad de mantener conversaciones empáticas, que es como conectamos unos con otros. Necesitamos practicar. La gente está muy preocupada por mostrar demasiado de sí misma. Y eso es algo que en realidad yo también lo he visto. Como después de la pandemia, después del encierro, que además fueron 2 años en que no supimos si estábamos dentro o fuera y qué estaba pasando con nosotros, yo sí me percaté de que muchísimas personas perdieron esta capacidad de desarrollar la habilidad de la conversación, de escuchar al otro, de ponerle atención y de estar ensimismados, ya sea en el teléfono o en la pantalla, ¿no? Y entonces, cuando en la escuela, que es donde lo he visto más, pues los chicos les costaba trabajo incluso platicar con sus compañeros. Y esto pues tiene repercusiones porque hay una pérdida de la capacidad de la empatía, ¿no? Bueno, esto es lo que dice esta mañana el New York Times en esta nota sobre los mensajes de audio que nos invaden. Son las 6 de la mañana con 14, casi 15 minutos ya. Que no se les haga tarde, comenzamos ya la semana en diario.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Si se van integrando, muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros en Diario. Hoy comenzamos esta revista informativa preguntándoles si les gustan los mensajes de audio que se envían a través de plataformas y redes sociales, como los audios de WhatsApp. Dice JP, no me gustan los mensajes de audio por 2 razones. La primera, me parecen poco útiles, prefiero llamar. Y en segunda, porque odio mi voz, no me gusta escucharla. Bueno, ahí tienen ya la participación de una de las personas que nos está escuchando esta mañana del lunes 4 de marzo del año 2024. Nos vamos a la información que publican el día de hoy en las portadas los periódicos locales. Y la novedad es que ayer a medianoche ya se dio a conocer de manera oficial que José María Martínez, Chema Martínez, el diputado, uno de los diputados más polémicos de la bancada, precisamente por esta pensión dorada que recibió y que no cuadraba con las fechas de los años laborados con su edad, ¿no?, de vida, bueno, ahora va a ser el candidato de Morena al gobierno tapatío. Listas las ternas para las alcaldías en Guadalajara y en Zapopan, es lo que publica en su portada El Informador. El plazo dispuesto por el IEPC concluyó el día de ayer y Morena y sus aliados no confirmaron a todos sus aspirantes a la metrópoli. Dice, la competencia por los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan comenzó formalmente ayer con la inscripción de los candidatos a tomar las riendas de ambos municipios. El plazo establecido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para que se inscribieran los aspirantes concluyó anoche. El primer partido en terminar de elegir sus fichas fue Movimiento Ciudadano. Verónica Delgadillo, senadora con licencia, se apuntó para buscar ser la alcaldesa de la Perla Tapatía. Por otra parte, la coalición Sigamos Haciendo Historia, que conforman Morena, el Partido del Trabajo, El Verde, Hagamos y Futuro, hizo lo propio con Chema Martínez. La terna por la capital de Jalisco se completó con Diana González, abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, que integran el PRI, el PAN y el PRD. Pese a que Morena y sus aliados no confirmaron de manera oficial sus apuestas en la zona metropolitana, fuentes cercanas al proceso de selección afirmaron que Chema Martínez y Pedro Kumamoto, exdiputado independiente en el Congreso y miembro de Futuro, son los perfiles elegidos para Guadalajara y Zapopan. Esto fue hasta el cierre de edición, ya más noche, cerca de las 12 de la noche, fue cuando Chema ya estaba totalmente confirmado. En el caso de Chema, en redes sociales circuló este video en el que firma su registro y asegura que ganará la contienda a Movimiento Ciudadano en Guadalajara, que actualmente gobierna. En la ex Villa Maicera, Juan José Frangé pretende ser reelegido por los zapopanos. Otro de los interesados en tomar las riendas de la administración es Oscar Santos, representante del PRI, PAN y PRD. Por su parte, en Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino quiere que MC continúe en el gobierno municipal, mientras que Marcos Rosalío Torres, quien es titular del Comité Municipal del PRI en esa demarcación, quiere encabezar el cabildo con el tricolor, el albiazul y el Partido del Sol Azteca. En Tonalá quiere repetir Sergio Chávez de Morena, luchará por mantenerse como primer edil frente a Francisco Arana y Osvaldo Bañales, quienes combatirán para ser elegidos en la boleta. Por último, en Tlaquepaque, Citlali Amaya pedirá a los habitantes que le permitan continuar como presidenta. Se enfrentará a Efraín Huerta de la Fuerza y Corazón por Jalisco, en el único perfil claro en la competencia por ese territorio. Hasta el cierre de edición, Morena y sus aliados seguían deliberando quiénes iban a integrar las planillas en Tlajomulco y en Tlaquepaque. En el último recorte, el IEPC reportó 6,668 solicitudes. No durmieron ayer en el IEPC por estar registrando a todas las personas que quieren ver sus nombres en la boleta. Yo les comparto que esta madrugada ya se dieron a conocer los nombres de los que van a por Morena a los ayuntamientos de la zona metropolitana. En San Pedro Tlaquepaque va Laura Imelda Pérez Segura. En Tlajomulco va María de Lourdes Barrera Razo. En Guadalajara va José María Martínez Martínez. Y en El Salto va Marielena Farías Villafana. Son las cuatro personas que faltaban de darse a conocer quiénes integrarían esta boleta electoral. Así que pues ya tienen los nombres completos de los ayuntamientos. Hay que recordarles que las campañas para las elecciones municipales comenzarán en unos días. Tengo entendido que el 1 de abril, si no es que unos días antes, porque también ellos tienen 60 días de campaña para dar a conocer sus propuestas. Ayer también estuvo Claudia Sheinbaum. El viernes estuvo Álvarez Maínez en Lagos de Moreno y el sábado estuvo Xóchitl Gálvez en el palenque de las fiestas de octubre. Lo que me llamó muchísimo la atención es que ninguno de los tres llenó los aforos a donde convocó a las personas. En el caso de Álvarez Maínez en Lagos de Moreno, pues escogieron una calle muy chiquita, pero tampoco se llenó. En el caso de Xóchitl Gálvez, tampoco llenó el palenque de las fiestas de octubre. Y el día de ayer, Claudia Sheinbaum, en la Plaza Liberación, bueno, llegó más de 2 horas tarde. Lo que decía ella es que se retrasó el vuelo comercial que tomó desde Ciudad Juárez y eso ocasionó que llegara tardísimo. Estaba convocada la gente al mediodía, cerca de las 12, pero estaba dando una rueda de prensa en un hotel ahí por la Glorieta de los Caballos, cerca de la 1:30 de la tarde. Entonces llegó a la plaza, a la plancha de la Plaza Liberación, y aquello pues estaba, había buena concurrencia, pero no se llenó todas las sillas. Hay unos videos ahí de compañeros reporteros que se dieron cita, pues no se llenó totalmente la plancha de la Plaza Liberación de manera extraoficial. Se comentó que había cerca de 25 mil personas reunidas para escuchar a Claudia Sheinbaum, que después de ahí se fue a Ciudad Guzmán, donde prometió sanear la laguna y otra cosa, habló mucho de educación, ¿no? La nota que nos mandó nuestra compañera Isabel González de Radio Universidad en Guzmán, lo que dice es que va a buscar que las universidades como la Universidad de Guadalajara lleguen a las regiones y poder replicar quizá el modelo que tiene la red universitaria. Por lo pronto, eso es lo que nos comparte el periódico El Informador. En el caso del periódico NTR, me gustaría leerles la nota que me parece muy buena de mi compañera Sonia Serrano, que dice: violentan en anexos a menores de edad. ¿De qué se trata? Bueno, los centros de rehabilitación contra las adicciones a los que son enviados niños, niñas y adolescentes no tienen condiciones para atender a este sector de la población, por lo que son mezclados con adultos y se violan de manera constante sus derechos. Así lo señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desde el año 2019 realizó un trabajo de investigación en 300 centros a los que se han remitido a menores de edad. La comisión emitió una recomendación a autoridades estatales y municipales por el abandono institucional de los menores de edad, ya que una vez que son enviados a estos centros, ya no les dan seguimiento ni supervisan los lugares en los que se encuentran. Tampoco hay políticas públicas dirigidas a este sector de la población. Además, encontró que tanto la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes como a las áreas municipales que atienden a menores de edad lo remitieron a estos centros sin que tuvieran problemas de adicciones, solo por no contar con espacios suficientes en albergues para la niñez. Estas violaciones, entre las violaciones a los derechos humanos halladas en estos centros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos logró documentar la ausencia de un modelo integral especializado en niñas, niños y adolescentes que sean atendidos en espacios para adultos que vivan en condiciones y que viven en condiciones además de maltrato físico y psicológico y que los mantienen en estos centros en tiempos prolongados en una sola posición, es lo que señala esta recomendación. Además, los niños, niñas y adolescentes en estos centros sufren insuficiente alimentación, hay deficiencias en atención a la salud, se carece de medicamentos, hay ausencia de actividades educativas, no se respetan sus creencias religiosas, viven en hacinamiento y no tienen acceso a tecnologías de la información y la comunicación. Esto es lo que publica en la portada del NTR de este lunes 4 de marzo del año 2024. Con esto vamos a un poco más de música en esta mañana. Escuchamos Oye Cómo Va de Santana y ahora nos vamos con este otro clásico, se llama Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Like to say to you, but I don't know how.
day was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:34 a.m. Seguimos con la información. El día de ayer se dio a conocer que la selección mexicana femenil avanzó en la Copa de Oro y se va a enfrentar a Brasil en las semifinales. El Tri femenil consiguió un triunfo de alarido 3-2 ante Paraguay y consiguió su boleto en las semifinales, donde va a enfrentar a Brasil. Lisbeth La Maga Ovalle fue la figura del encuentro. La escuadra dirigida por Pedro López llegaba al BMO Stadium ante Paraguay con la intención de abrir rápidamente el marcador. Sin embargo, Mayra Pelayo no podría aprovechar el bombón que le quedó en los linderos del área chica en el minuto 3. Paraguay logró amainar la llegada de las mexicanas hasta el minuto 31, cuando la misma Mayra Pelayo mandó un centro desde la banda de la derecha a la Maga Ovalle, quien controló y definió con un zurdazo en el encuentro para abrir el marcador. Esta crónica que lleva el periódico Excelsior básicamente relata todos los goles, los 5 goles que definieron el boleto y que le da el pase a las finales, a la semifinal, al Tri femenil. El encuentro contra Brasil se va a llevar a cabo el próximo miércoles en punto de las 9:15 son las 9:15 p.m. ahora en el Snapdragon Stadium. Esto va a ocurrir el próximo miércoles. Si a ustedes les gusta el fútbol femenil, esto fue ayer la tendencia en redes sociales. También fue tendencia los resultados del pésimo desarrollo del fútbol jalisciense. 5-1 perdió el Atlas en el Estadio Jalisco, qué trapeada les pusieron. Y no se diga también a las Chivas, ¿no? 3-0 en el Estadio Azteca contra el Cruz Azul. Ahí vi el resumen, le anularon un gol al Chicharito. Ya pensábamos que íbamos a cantar el primer gol de Chichagol, pues no sucedió. 3-0 perdieron las Chivas contra el Cruz Azul. Y así se desarrolló la jornada. Vamos ahora con el tiempo.
Diario en el clima.
Bueno, hoy va a estar parcialmente nublado, sin embargo va a ser calor. Si ya despertaron y salieron de sus casas, ya se dieron cuenta que empezó un poco fresco, ¿no? Estamos en este momento, les digo, a 9 grados en la zona de los Belenes, aquí en Zapopan. Sin embargo, vamos a llegar a temperaturas que podrían estar rozando los 30 grados centígrados en unas cuantas horas. De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Sin embargo, hay un ambiente fresco matutino, templado en las costas y frío en las zonas serranas. Pero por la tarde, el ambiente va a ser cálido, caluroso, y en Jalisco y en algunas zonas de Michoacán podría tener algo de viento, sobre todo en la zona colindante con Michoacán, con posibles tolvaneras allá en la zona del sur de Jalisco. Nos vamos rápidamente con el tráfico.
Diario en el tráfico.
Bueno, en el tráfico yo les quiero comentar que el día de ayer se dio a conocer que hay nuevas rutas de transporte público que van a estar circulando por la avenida López Mateos. Ya ven que hicieron este nuevo corredor. Déjenme ver dónde dejé la noticia. Aquí está. Bueno, lo que hacen es sustituir algunas rutas de transporte público para que comience a operar este BRT, ¿no? Estos camiones largos que seguramente le van a caber más personas, que en los primeros días de la semana pasada, cuando arrancó el proyecto, estaban logrando transportar a más de 10.000 personas diarias. Hay que ver cuáles son las condiciones en las que está arrancando este proyecto. Lo que es cierto también, se lo denunciamos aquí, es que hay algunas personas que en lugar de hacer una sola ruta estaban tomando tres camiones. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Y por lo pronto, pues tengan en cuenta que en el día de hoy el transporte público arrancará tres rutas más en López Mateos. Vamos a ver cómo les va. Y también para comentarles que están reportando en este momento una volcadura, un vehículo volcado sobre la carretera Chapala a la altura del aeropuerto con rumbo a Guadalajara, para que si van a tomar, si vienen del Salto a trabajar a la zona metropolitana, si vienen del Salto a trabajar más bien a Guadalajara, a Tlaquepaque, incluso a Tonalá, y toman esta arteria, la carretera Chapala-Guadalajara, a la altura del aeropuerto está una volcadura de un auto que está prácticamente invadiendo el carril de la izquierda, el carril de alta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Nosotros vamos con música para regresar con una llamadita.
Every minute, what could I do more? Yeah, I'm really not sure.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Regresamos ya en la recta final de Diario, desde el sábado pasado, con nuestra compañera Celia Niño, quien es la editora de género. Comenzamos a charlar precisamente sobre las diferentes actividades que va a haber en el marco del próximo 8M, el Día Internacional de la Mujer, que en realidad se ha convertido en el Día de las Manifestaciones y la Reivindicación por los Derechos. Así que el día de hoy le agradezco que nos tome la llamada a Erika Loyo, quien ella es la encargada de la Unidad de Igualdad Sustantiva aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Erika. Buenos días.
Buenos días, Omar. Y a todo el auditorio.
A ver, platícanos, ¿cuáles son las actividades que va a llevar a cabo la universidad para conmemorar este día, el 8M?
Pues mira, en marzo, previo a la fecha y posterior también, se organizan en toda la red universitaria una diversidad de actividades y hasta el momento tenemos una cartelera que contempla más de 100 actividades en toda la red universitaria, en los centros universitarios de manera distinta y también en las preparatorias, ¿no? Van desde los rallies por la igualdad, exposiciones que organizan algunas prepas o centros universitarios, hasta conversatorios que tienen que ver mucho con pues los temas que hacen característicos a diferentes centros universitarios. Y a partir de ahí es que empiezan a correr todas las actividades. En la Unidad para la Igualdad tenemos que arropar todas esas actividades, lo que hacemos es unirnos a todas ellas, pero en paralelo pues tendremos algunas exposiciones virtuales con Patrimonio UDG que pronto les estaremos anunciando, tienen que ver mucho con pues algo que General había prometido y que por fin ya está todo documentado, que son pues los scratches y las pintas que hemos tenido en el edificio administrativo desde el año 2020. Y junto con ello, pues hablar de las mujeres fundadoras o las primeras mujeres universitarias. Entonces, pues eso estaremos conversando en estos días también.
Es decir, las pintas y todo lo que se generó o se ha generado en el edificio administrativo, ahora el edificio de la rectoría, eso ¿fue colocado en algún lugar y será el patrimonio de la propia universidad?
Así es. Gracias a un trabajo muy importante que hicieron las áreas de comunicación social de la universidad en el registro de todas esas pintas y scratches, intervino también Patrimonio UDG con un equipo de mujeres archivistas con una metodología muy específica y también muy importante, junto con Transparencia, la Unidad de Archivos y Transparencia, para que esto quede ya como parte del patrimonio de la universidad y se documente año con año.
Y en ese sentido, Erika, quisiera preguntarte por qué lo hacen, cuál es la importancia de guardar la memoria de esto.
Pues mira, hay muchísimas razones que tienen que ver mucho con una idea de recordarnos que debemos de atajar, digamos, y modificar, que son, pues el rector lo ha dicho en muchas ocasiones, las violencias históricas que las mujeres, las adolescentes y las niñas han vivido a lo largo de su vida universitaria desde hace muchísimos años, pero también es una forma de documentar, pues, por una parte, pues sí, el enojo, la molestia, pero por otra parte, no solamente la molestia y la indignación, sino también las demandas y las luchas de cambio y modificación, ¿no? Y cómo estas, pues, pueden ir modificando a lo largo de la historia de la universidad. Esto fue algo que el rector, pues, prometió desde la primera marcha en el 2020 y la primera vez que el edificio administrativo fue intervenido por las mujeres feministas y de ahí pues todos los años se ha ido documentando todas estas demandas para poder identificar pues cuáles son las principales quejas e intervenir sobre de ellas, ¿no?
Claro, en este sentido también, Erika, preguntarte, una de las grandes pendientes de que dijo en su momento el rector era hacerle justicia a todas las mujeres que habían sido violentadas y que tuvieran confianza, ¿no? Y en primer lugar, él hizo una disculpa pública a nombre de la Universidad de Guadalajara para estas mujeres, pero también una de las los señalamientos que año con año se dicen es que falta que la universidad tenga más dientes en contra de los violentadores y los que utilizan su poder para abusar de él. En este sentido, Erika, estamos por concluir la administración de Ricardo Villanueva y quisiera preguntarte, ¿con qué te quedas?
Pues mira, yo creo que la universidad ha ido formando un andamiaje institucional bastante sólido. Evidentemente, pues estamos apenas a 2 años de la entrada en vigor del protocolo para atender la violencia de género, con el nuevo reglamento de responsabilidades y sanciones y los 2 códigos, el de ética y de conducta, que son pues los instrumentos normativos que le dan forma y vida a todo aquello que tiene que ver con la atención, la prevención y la sanción de las violencias de género en la universidad. A lo largo de estos 2 años, pues hemos visto una evolución, hay avances importantes. La figura de las personas primeros contactos, que son los únicos que conocen y entienden sobre la violencia de género, ya es una figura institucionalizada. Tenemos un nivel de rotación muy bajo en ellas y se han convertido en personas o en instancias que pues ya son conocidas a lo largo de toda la red universitaria y que han fortalecido sus capacidades en términos de identificación de las violencias de género en toda la red universitaria. Por otra parte, los reglamentos pues nos han ayudado a hacer un procedimiento de responsabilidades que quizás ha sido complejo por dos situaciones. La primera de ellas diría que es que tiene que ver mucho con la comprensión, digamos, de las propias violencias y con los procesos de investigación, porque el reglamento de responsabilidades pues ha resultado un poco difícil de aplicar para quienes están en las comisiones. Tenemos que entender que las comisiones son plurales, son diversas, tienen una conformación de representación de todas las instancias de la universidad y cambian año con año. Eso ha significado un enorme reto de capacitar año con año a las personas que implementan los procesos de investigación y de sanción, ¿no? Y de ahí, pues, entender que las sanciones tienen pues una dimensión muy abierta, digamos, hay sanciones que están colocadas desde los procesos formativos y reeducativos hasta, pues, ya los procesos de expulsión o de inhabilitación de las personas, ¿no? Tenemos, digamos, un abanico de sanciones que son posibles implementar y, sin embargo, a 2 años tenemos que entrar a una discusión más consolidada de qué es lo que está bien, qué es lo que podemos modificar y de qué manera lo podemos modificar para mejorar los procedimientos. Justo en este momento pues ya tenemos identificadas algunas cosas que se pueden transformar en aras de que podamos tener mejores procesos. Eso lo vamos a hacer pues entre diferentes oficinas, que tenemos ya bien identificado más o menos qué es lo que tenemos que modificar. Entonces yo creo que la universidad se está consolidando en un andamiaje institucionalizado muy relevante, muy importante, al que todas y todos nos estamos acostumbrando, ¿no? Y que todas y todos tenemos que entender pues que la violencia de género es inadmisible y se sanciona en la universidad.
En
importantísimo señalar, perdóname que te diga, pero importantísimo señalar que la universidad llega a ciertos límites, ¿no? Y que tiene ciertas limitaciones con relación a los procedimientos de sanción y que nosotros en la universidad no hacemos procesos judiciales, ¿no? Porque no somos la autoridad que tiene que emprenderlos, pero que cuando conocemos de la probable comisión de un delito, pues sí la debemos de notificar.
¿Tienes algunos números de cuántas personas han sido sancionadas ya o expulsadas de la propia universidad por este tipo de agresiones?
Mira, en este momento no los tengo, los vamos a dar a conocer, espero el miércoles, en donde pues hablaremos un poco de las características de las personas que se han animado a denunciar, tanto como las que han tenido alguna sanción en diferentes procedimientos. Entonces el miércoles es cuando tenemos ya pues toda la estadística ya bien concentrada y definida, y hay una gran apuesta, eso sí tengo que decirlo, sobre los procesos revocativos, y creo que ese procedimiento ha ayudado muchísimo, porque incluso hay personas que han llegado a solicitar tomar esos procedimientos de manera voluntaria. Entonces, pues creo que esa apuesta ha sido muy relevante, muy importante, y que nos ha ayudado a ir transformando, ¿no?, el escenario, ya que se entienda que nosotros estamos haciendo una enorme apuesta porque las personas desaprendan cierto tipo de conductas para aprender a hacerlas de manera distinta y con respeto y con igualdad, ¿no?
Pues ahí tienen ustedes. Muchísimas gracias, Erika, por despertar con nosotros, por ayudarnos a entender lo que está haciendo la universidad, y vamos a esperar para ver cuál es el anuncio que hacen el próximo miércoles, y con estas cifras para ver de qué manera la universidad está tratando de aminorar el impacto de la violencia de género en la propia universidad. Muchas gracias.
Gracias a ti, que tengan todas y todos buen inicio de semana.
Igualmente, muy buenos días. Antes de despedirnos, JP nos dice: otra buena nota para las mujeres, las charras o los charros de softball femenil terminaron en segundo lugar general y van a semifinales contra los Diablos Rojos en un encuentro que se va a disputar en la Ciudad de México el 5 y 6 de marzo. Así que, y en el Charro Park el 8 y 9, en caso de ser necesario, incluso el 10 de marzo. Con esto nos vamos, nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana. Joe en los controles, Ana Tornel en la producción, yo soy Omar García. Hasta mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.